AM Rentacar, tu negocio crece. Casa Amparo, medicina y salud en ortopedia e insumos médicos. Ubícanos en Ulrixen con 4 esquinas en Servicentro Petrobras. Venta de insumos médicos y deportivos, sillas de ruedas, ortesis, muletas, baños, plantillas y un sinfín de artículos para el enfermo, con la asesoría de una profesional kinesióloga. Llama al más 569-6500-7288. El oxígeno es el soporte natural para nuestros tejidos y su regeneración. La tecnología permite aumentar de la oxigenación de los tejidos a altas presiones en cámaras hiperbáricas, acelerando la recuperación de lesiones, cicatrices y fatiga muscular. Se recomienda para el tratamiento de la fibromialgia, migraña, úlceras, tratamientos antienvejecimiento, Parkinson, esclerosis múltiple, traumatismos y tratamiento y recuperación del COVID-19 o coronavirus. Centro Hiperbárico Italuc cuenta con 2 cámaras hiperbáricas y atención de médicos y kinesiólogos para su segura y eficiente recuperación. Centro Hiperbárico Italuc, Avenida Miramar 5249, Fono más 569-4455-0943. Italuc, el primer centro hiperbárico de la región de Coquimbo.
Sigamos celebrando los goles de La Roja con ricas carnes de Carnicería Store.
Carnicería Store,
tuya, mía, para ti y para todos sus invitados. Tenemos carnes premium, gourmet, tomahawk, entrecote, entrañas o el corte que necesite. Lo tenemos este jueves, Chile, Venezuela. Lo esperamos con sabrosas carnes de Carnicería Store. Arránquese a Carnicería Store, Balmaceda 4521, Paradero 9, La Pampa. Paradero 9, La Pampa. Delivery Corner Shop en el más 569-6613-3132 y en Instagram arroba la carnicería CL. ¡Otro golazo de Carnicería Store!
¿Buscas casa en Coquimbo? ¿Buscas una oportunidad para comprar tu hogar? Inmobiliaria Vita te presenta Conjunto Residencial Lomas del Sauce. 3 modelos de casas de 1 y 2 pisos de 45 a 74 metros cuadrados. Vive en un entorno natural y en uno de los sectores con mayor proyección de la zona. Aprovecha nuestro 10% de descuento por venta en verde y cotiza hoy mismo tu futuro hogar. Escríbenos a contacto@iavita.cl o visita nuestro sitio web en www.iavita.cl. Te estaremos esperando.
¿Sufre de dolor articular o muscular y necesita una forma eficaz para reducirlo? El aceite de cannabis con CBD es un potente analgésico y antiinflamatorio de origen natural de rápida acción. Consígalo hoy mismo en la web boticacannabis.cl o al WhatsApp más 56 933 23 09 36 y obtenga el alivio que se merece. La región, el país y el mundo.
Oriente Medio centra todas las miradas.
Cambian a cada momento. Mantente actualizado en guayacanfm.cl y conoce los temas que mueven tu ciudad.
Llegó la mesa de todos.cl a Coquimbo y La Serena, una tienda online con más de 200 productos para todos los tipos de mesas, dulceras, bajoneras, gourmet o lo que quieras. Aprovecha y pide productos San José, Betty Crocker, Nature Valley, Flip y más, con despacho a Coquimbo y La Serena. La mesa de todos.cl. Pide, disfruta, mejora cada momento.
Con el auspicio de Nuevos Lomos de Jurel San José, ricos en proteínas y omega 3, presentamos Está Pasando, noticias por Guayacán FM.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición vespertina de Está Pasando Noticias en este día jueves 14 de octubre. 19 grados actualmente en la comuna de La Serena, es lo que marcan los termómetros en esta calurosa tarde de día jueves. Saludamos también a todos quienes nos acompañan a través de la 95.1 Radio Guayacán FM La Serena, Coquimbo, Valle de Elqui, 103.9 Radio Guayacán FM Salamanca, y por supuesto a todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales @guayacanfmcl y a través de nuestra transmisión de Facebook Live, donde salimos en vivo a esta hora para entregarles las informaciones. Saludo al periodista Enrique Marcel, que me acompaña esta tarde. Enrique.
Hola Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, una jornada calurosa, pero a la vez bastante ventosa. Ah, nos informan que durante la tarde, cerca de las 3, 3 y media, hubo bastante viento, con rachas que llegaron hasta los 50 kilómetros por hora en La Serena y 45 kilómetros por hora en Coquimbo. Harto viento, ha bajado de intensidad a esta hora, por lo menos en La Serena. Menos mal, porque el viento trae varias consecuencias. Con la cantidad de cables que hay en la ciudad, podría haber generado algún corte.
Por supuesto, hasta el momento no se han registrado ningún problema asociado por el tema del corte de energía producto de los vientos. Lo que sí nos llega información desde Aguas del Valle, donde se informa de una rotura de matriz alimentadora en la localidad de Guanaqueros, en la comuna de Coquimbo. Esto está afectando al cuadrante por el oriente, Rotonda Norte, Poniente, el sector Las Redes, por el norte, Océano Pacífico, y por el sur, Pasaje 8. Se han dispuesto camiones aljibes para la entrega de agua potable a los clientes que lo requieran. Horario de reposición estimada del suministro de agua es a las 2 de la madrugada. Así que bien extenso el corte del servicio que va a estar ahí en la localidad de Guanaqueros. Te invito, Enrique, que nos traslademos más al sur de nuestra región, hasta la comuna de Los Vilos, porque lo comentábamos la semana pasada, se está registrando esta paralización por parte de los funcionarios del Hospital de Los Vilos, quienes por falta de recursos y esta categorización que se ha realizado de los hospitales y que está vigente, estaban de cierta manera en conjunto con la comunidad denunciando la falta de recursos humanos, la falta también de insumos y obviamente los traslados, que son bastante complejos, de la gente que tiene que venir por una emergencia a trasladarse hasta la comuna de La Serena y Coquimbo. Más de 3 horas de viaje para una atención o incluso para solamente solicitar una hora. Entonces esas situaciones ya se colmó la paciencia tanto de los funcionarios del hospital, pero también de la comunidad. Sí.
Partieron con movilizaciones el viernes hace 2 semanas, luego la semana pasada declararon y se dijeron, oye, nosotros estamos en paro, estamos con atención con turnos éticos, pero parece que hubo finalmente humo blanco luego de unas mesas de trabajo en las cuales participaron representantes del Ministerio de Salud, representantes de las autoridades regionales, comunales, hubo parlamentarios, trabajadores, hubo una mesa bastante compleja, tomando en consideración lo que señalaban, ¿no? Y que llama mucho la atención. Dentro de lo que solicitaban y lo informaron a través de un comunicado de prensa de la FENAT, pedían que se retirara, que fuera despedido, ¿no?, el actual director del Hospital San Pedro de Los Vilos, quien la semana pasada, el viernes pasado, se fue de vacaciones, ¿no?, feriado legal, y hay una directora subrogante que también le llega todo el chaparrón de va a tener que sacar adelante toda la pega y los recursos y los acuerdos, ¿no?, que lograron con los trabajadores, que por mucho que dijeron que se logró acuerdo, que se baja el paro, van a estar muy alerta.
Así es. Escuchemos al director del Servicio de Salud, Edgardo González, quien se reunió precisamente con los funcionarios para ver cuáles son las conclusiones que sacan de estas reuniones que se han realizado durante las últimas jornadas.
Y la invitación siempre ha sido, digamos, a instalar los temas, ya discutirlo, analizarlo, ser serio, responsable, digamos, en cuanto a la factibilidad de alguno de ellos, pero la voluntad, digamos, en este caso de la dirección de regional, es avanzar en aumentar la resolutividad de este hospital. Los otros temas de proyecto, de normalización, de complejidades, toman un tiempo, pero en el corto plazo sí se pueden hacer muchas cosas. Así que vamos a estar volviendo acá, vamos a ser parte de la mesa de trabajo convocada por la municipalidad, y también vamos a ir informando a ellos mismos, a toda la comunidad, lo que significa la implementación de distintas estrategias que queremos aplicar acá, digamos, ya en este tema de aumentar la resolutividad, por ejemplo, usando la telemedicina o hospital digital, o en algunos casos concurriendo con evitando viajes, quiero decir, digamos, de las personas a grande distancia a otros centros.
Esa es una de las medidas momentáneas e inmediatas que se tomó, el poder reforzar la telemedicina y evitar estos traslados y hacer esta atención vía online de las necesidades más básicas de la comunidad de Los Vilos. Conversamos nosotros la mañana también con Roberto Leguá, quien es dirigente de la FENAT de Los Vilos, que nos dice, sí, incluso mañana nos vamos a reunir, comienzan estas mesas de trabajo, pero ojo, no es porque nosotros nos hayamos reunido con la dirección del servicio de salud que esto ha finalizado. No, esto recién está comenzando, las mesas de trabajo, y hay un camino bastante amplio por recorrer. Escuchamos.
Hemos logrado tener ayer la visita del director del servicio de salud Coquimbo, donde se comprometió con algunos puntos que están dentro del territorio. Ya, por ejemplo, la revisión del IPH y el estudio preinversional ya de hospitalario del, para que la gente entienda, del nuevo hospital. Ya, revisarlo para que si hay algunas cosas que nosotros como funcionarios o trabajadores no estamos de acuerdo, poder ir modificando antes ya que llegue al último paso, porque son 7 procesos de este IPH. Porque llegando al séptimo ya no tenemos vuelta y no hay forma de modificarlo. Pues ya estamos a tiempo. También se comprometió con hacerle enviar una petición que hizo de la FONASA para que las prestaciones que realiza el Centro de Viajes, que tenemos acá en Los Vilos, del pago que hace FONASA de estas prestaciones, puedan entrar a las arcas acá del Hospital de Los Vilos, porque ahora no estamos pasando por el hospital. Lo que el diálisis estaba contentándose con el presupuesto hospitalario de acá del Hospital Los Vilos.
Ahí estaba Roberto Leguá, que es dirigente de la FENAT de Los Vilos. Lo indicábamos, mesas de trabajo que van a comenzar ya mañana a funcionar para tratar temas específicos, pero siempre los funcionarios está la advertencia de que no sé si no se cumplen los acuerdos que llegaron de forma previa, ellos en cualquier momento van a dejar esta mesa y se van a reunir nuevamente con la comunidad, que está muy pendiente de que se cumpla con lo prometido, o si no van a retomar las movilizaciones. Eso es un poco claro. El tinte del trabajo que se va a desarrollar ahí en la comuna de Los Vilos.
Claro, ese es el tema, y bien simple, llegamos a este acuerdo. Y uno de esos acuerdos es hacer mesas de trabajo. Si no me incorporo en la mesa de trabajo, no hay acuerdo. Y podríamos volver a estas movilizaciones que estuvieron por 2 semanas. Recordemos que partieron con marcha y movilizaciones en las calles y luego se sumaron los trabajadores del hospital para tomar medidas un poquito más fuertes, que son esta paralización con turnos éticos. No, nunca dejan los trabajadores de la salud, nunca han dejado a los pacientes o han dejado de atender. Siempre han habido turnos éticos en cualquier movilización de trabajadores de la salud, no solo en el caso de Los Vilos, sino que también lo que se han hecho en otras comunas. Entonces, acá es importante que los acuerdos que se lograron se respeten, si no, lo dijo Roberto Leguá, podemos volver a la calle.
Sí, es un poco el tinte en el que se va a trabajar en la comuna de Los Vilos. Cambiamos de tema, Enrique, sí, porque esta es una semana territorial por parte de la Convención Constituyente. Los convencionales se han desplegado a lo largo del territorio y precisamente tenemos la visita de una de ellas, Jennifer Mella, que nos acompaña para conversar un poco de las extenuantes jornadas que han vivido durante estos días, pero también el trabajo previo que han realizado en la mesa para, de cierta manera, ya sentar las bases del trabajo que se va a desarrollar de aquí en adelante. Jennifer, ¿cómo estás? Te saludamos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes y saludar a todas las auditoras y auditores de Radio Guayacán, contarles en qué estamos y lo que se viene, lo más importante en este trabajo de la Convención Constitucional.
Jennifer, partamos primero con cómo se llega a esta instancia, a la mesa a esta semana territorial, lo previo, donde se estableció los reglamentos, se analizaron, se votaron, se llegaron a acuerdo y ya está, de cierta manera, la base con la cual se va a partir a discutir ya, de cierta manera, conformar la nueva constitución.
Así es, 3 meses y 3 días tardó la Convención Constitucional desde su instalación el 4 de julio del presente año en elaborar no uno, sino 4 reglamentos que permitieran también tener las reglas de cómo iba a ser el flujo de la norma constituyente, cómo se va a ir creando cada paso, que estuviéramos todos y todas de acuerdo, cuáles van a ser los quórumes, en qué forma se va a trabajar, cuántas comisiones van a ser las que se van a conformar y también cuáles van a ser las obligaciones de salir y hacer este mandato también de manera descentralizada, cuántas veces va a salir el pleno de la región metropolitana y cada una de las comisiones temáticas que se va a conformar a partir de la próxima semana. Han sido las principales definiciones del reglamento general que salió publicado ayer en el Diario Oficial el día 13 de octubre y que da cuenta de un trabajo muy comprometido, pero también de amplios consensos para poder llegar a acuerdos y poner encima de la mesa principalmente lo que nos une, más allá de las diferencias que podíamos tener, que quedaron también ya más reducidas y cada vez más, digamos, en el olvido, frente a poder tener esta alternativa de reglas claras para elaborar la norma constitucional. Junto a ello elaboramos otros tres reglamentos igual de importantes, que son el reglamento de ética, el reglamento de consulta indígena para cumplir los estándares de participación de los pueblos originarios en este proceso constituyente, y uno de los quizás más relevantes y más vistosos, el reglamento de participación y educación popular, que trae los distintos mecanismos a través de los cuales la ciudadanía y la población en general que habita nuestro país va a poder participar de este proceso constituyente.
Jennifer, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Esta realmente fue la hoja en blanco con la que se enfrentaron, porque previo a la prueba de rechazo era, oye, no, esto es una hoja en blanco, van a hacer lo que quieren, pero esto, para que la gente entienda, esto era una hoja en blanco, tenían que llegar, marcar la cancha donde iban a jugar, las reglas con que iban a jugar y también en qué equipo iban a jugar, y a equipo me refiero a las comisiones que tenían que conformar.
Así fue, llevamos hasta la calpa a marcar la cancha porque claro, no había nada desde el principio, ni
siquiera hoja en blanco total.
Ha sido una hoja en blanco y seguimos con eso. Nuestra hoja de ruta hoy día solamente los cuatro reglamentos que hemos elaborado de manera autónoma, y como bien lo dice la reforma constitucional 21.200, el respeto de los tratados internacionales, que obviamente ahí tenemos la visión de que son aquellos tratados que tienen el rango de constitucional, que son los tratados de derechos humanos, y eso es el marco que tenemos hoy día para la redacción de esta Casa de Todos, como le hemos llamado.
Sí, han sido tres meses bastante intensos. De hecho, la gente muchas veces critica, entre comillas, la lentitud del proceso, pero si uno lo compara con convenciones constitucionales que se han realizado en otros países, la verdad es que el trabajo ha sido bastante rápido, y eso la gente no, me imagino, no tiene una comparación, porque es primera vez que vivimos en un proceso así. Entonces mucha gente estaba con la ansiedad de que esto avanzara lo más rápido posible y que se comenzara ya a discutir la nueva constitución, pero tiene que ser esto paso a paso para que pueda a futuro también tener los frutos que todos esperamos.
Así es, si tan solo, por ejemplo, lo comparáramos con lo que tardó nuestro Parlamento cuando se instala o reinstala en 1990, tardó 4 meses en hacer su reglamento provisorio y 4 años en hacer el definitivo para su funcionamiento. La Asamblea Constitucional Boliviana tardó 7 meses en elaborar también su reglamento y más de un año en realizar también todo el proceso constituyente, mucho más, casi más de 2 años. Entonces, nosotros creemos que ha sido un trabajo comprometido. Sabemos que era la parte más árida de explicar también a la gente, en el sentido de que nos decían muchas veces en la calle o en redes sociales, a partir precisamente de la desinformación que hemos visto por parte principalmente del gobierno en torno a este proceso, que no hemos escrito ni una coma. Pero sí habían principios que orientaron este trabajo y que sin duda van a estar presentes de aquí en adelante. Hay por lo menos 5 enfoques transversales muy importantes, que son el enfoque de descentralización, el de derechos humanos, el enfoque feminista, el enfoque plurinacional y el enfoque socioambiental, que llegaron para quedarse. Ya no van a ser más los temas pequeños como hemos visto hasta el momento, cuando otros temas son los que guían los destinos del país, siempre el medio ambiente, el feminismo, la plurinacionalidad y la descentralización quedaban de lado. Hoy día son temas que ya son ineludibles también en todo el texto constitucional y se puede ver a través de los distintos temas que conforman las 7 comisiones temáticas de la convención.
Jennifer, ¿cómo cayó al interior de la convención el estudio que sacó la Universidad Católica sobre ataques digitales a la convención constitucional, en donde se habla de 8.000 cuentas creadas para atacar a la convención, a la constituyente? Y uno dice, chuta, eso sumado a la desinformación junto a las fake news que siguen hablando respecto al tema de la convención, da cierto resquemor de cara al plebiscito de salida, decir, chuta, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Así es. Bueno, eso hizo que nos pusiéramos también en alerta. Por una parte, constataba una realidad que estábamos viendo, que estábamos sintiendo, una falta de apoyo también gubernamental, de la que también nos hemos sentido absolutamente presas. De hecho, nuestros equipos siguen sin sueldo, han pasado más de 3 meses y no se les ha pagado por parte del Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Estos ataques digitales concertados han sido también algo muy importante que se ha visto, especialmente hacia nuestra presidenta, la denostación en su calidad de mujer mapuche, la denostación del cargo o de lo que estamos haciendo. Creemos que ha sido algo que más que, además de constatar, nos ha puesto en la siguiente alerta: de cara al proceso y al plebiscito de salida, tenemos que hacer un trabajo mucho más comprometido y una invitación a participar y legitimar este proceso como histórico, porque realmente estamos tocando fibras sensibles de este país, principalmente de las élites que no quieren que nada cambie y que hasta el momento siempre han tenido el lápiz y el papel para escribir nuestros destinos, y hoy día por primera vez con 37 votos no logran tener siquiera un cuarto, y eso evidentemente sabemos que pone nervioso a más de algún poder fáctico de Chile, y por eso es que creemos que todos los esfuerzos están durante este proceso, pero también durante aquellos 90 días que, una vez aprobado el texto por parte de la convención, tengamos que salir, tal como fue nuestra campaña previa, a defender, a explicar y a hacer un proceso educativo bastante extenso por todo el territorio de nuestra región.
Y precisamente eso es lo que se está desarrollando durante estos días. Desde el sábado ustedes ya están desplegados en terreno acá en la región de Coquimbo, han tenido la oportunidad de reunirse con las comunidades, de conversar, en una semana que ustedes mismos han calificado como esencial, porque es el momento donde ustedes tienen el feedback con la gente y de poder plantear y llevarse las problemáticas de cada uno de los territorios a el trabajo ya formal de la convención.
Así es, iban a tener distintos destinos cada una de las semanas que ya están planificadas. Por ejemplo, nosotros ya tenemos destinado que el 15 de noviembre parte nuestra segunda semana territorial, luego el 13 de diciembre, y así una vez al mes vamos a tener estas salidas a terreno en las cuales tenemos claros mandatos y sugerencias por parte de la mesa. El primero de ellos, hablar con las autoridades locales y regionales para invitarlas a firmar convenios también con la convención, especialmente de dependencias locales territoriales, para que sean parte del proceso constituyente. Concejalías populares y constituyentes, municipios de la misma manera, es lo que queremos, con buzones disponibles, con salas para que la gente se pueda conectar a audiencias, todo eso que impulsamos desde la Comisión de Descentralización, hoy día ha quedado en el texto del reglamento, pero también a petición de la gente a la que escuchamos. El reglamento ha sido co-construido también a través de ese importante proceso de audiencias públicas. Por eso esta semana tenía ese cariz también de salir a informar a las autoridades, de salir, por otra parte, a dar cuenta de los 3 meses de funcionamiento y la etapa de instalación del proceso constituyente, y en tercer lugar, a realizar, a sugerencia de la mesa, la primera dinámica, que era los sueños constituyentes, que nuestra presidenta Elisa Loncón lo explicó muy bien, pero las próximas semanas van a tener todas un cariz distinto, porque empieza el proceso que está escrito en el reglamento de no menos de 60 días de elaboración de norma constitucional. Por lo tanto, vamos a tener que ya salir en noviembre y diciembre a mostrar las propuestas y a validarlas en los territorios, y luego en las siguientes semanas, donde ya tengamos incluso normas escritas y quizás aprobadas, a legitimarlas con la ciudadanía.
¿Qué tan complejo es desarrollar este proceso en medio de una contienda política, en donde los salientes les da lo mismo, los que quieren mantenerse buscan afirmarse por todas partes, y los que quieren ingresar también quieren participar de este juego político en el cargo que sea, desde los core hasta senador, y bueno, para qué hablar de los presidenciales, ¿no? Pero ¿cómo es este juego para los constituyentes? Salir a terreno, decirle, mira, esta es la importancia, esta es la pega que estamos haciendo, no es cierto lo que está saliendo en los medios de comunicación o en algunos medios de comunicación del tema de las lucas, del tema que no estamos haciendo nada, que queremos cambiar radicalmente incluso el nombre, no ser más república, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lucha contra eso también?
Bueno, yo creo que la única manera es seguir siendo veraz en la información. Yo creo que en ese sentido la libertad de expresión y las formas de comunicación tienen que tener un rol preponderante hoy día, tienen que seguir siendo un derecho fundamental, y en base a ello hay que salir a explicar de distintas maneras, comunicar en las regiones. Nuestra región es una que tiene 15 comunas, pero tiene cientos de localidades alrededor, por lo tanto no tenemos la misma conectividad digital ni tampoco de transporte como para poder llegar siempre a las asambleas. Vemos que en algunos lugares se repite el perfil de participante, por lo tanto para nosotras es muy importante llegar no solo a aquellos que participan activamente en los territorios, sino también a las personas que a través de distintas organizaciones como juntas de vecinos, clubes de adulto mayor, organizaciones animalistas, incluso agrupaciones deportivas, de ciclistas o de skater, podemos llegar a informar lo que está ocurriendo y la relevancia que tiene este proceso. Hoy día estamos escribiendo una norma no los mismos de siempre. De hecho, desde la vestimenta que nosotras y nosotros sí ocupamos, o la hermosa morenidad que mencionó Elisa Loncón en algún momento, se notan las diferencias importantes con el resto de los órganos de los poderes constituidos. Aquí estamos ciudadanas y ciudadanos de a pie, habitantes de los territorios, tomando de la mano a la ciudadanía para que juntos hagamos este proceso lo más participativo posible, y eso requiere estar en los territorios también confrontando las fake news, como ustedes mencionan.
Preguntarte, Jennifer, porque en un poquito más de un mes se va a desarrollar estas elecciones de parlamentarias, presidenciales, ¿cuál es el tinte y el trabajo que debería tener quien asuma como presidente en nuestro país, de trabajo en conjunto con la Convención Constitucional, entendiendo que desde ahí se va a plantear lo que van a ser las reglas para un nuevo Chile, entre comillas, pero el trabajo que puedan ustedes tener, la disponibilidad principalmente de quien se asuma el cargo que gobierne nuestro país, va a ser fundamental también para el desarrollo pleno del trabajo de ustedes?
Así es, yo creo que la convención ha sido una instancia absolutamente transformadora, y yo espero que quien lidere Chile a partir del 10 de marzo o del 11 de marzo del próximo año también tenga esa vocación transformadora y que acompañe este proceso apoyándolo, impulsándolo y también brindándole las lucas que hasta hoy día han sido bastante difíciles de obtener de parte del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, estando aprobado la partida presupuestaria y teniendo, según mandato constitucional, la convención esta autonomía para administrarla. Ya tenemos comité de asignaciones, ya tenemos reglamento, sin embargo, tenemos que estar solicitando este dinero continuamente a la SECPRES, y aún no es liderado de manera completa, y ya vemos que va a terminar el año y que se está dejando amarrado un presupuesto para el 2022 que aún no conocemos en detalle y no sabemos si va a alcanzar a cubrir la participación que esperan los pueblos de Chile para poder efectuar esto de manera competente, jornadas nacionales que sean feriados, audiencias públicas, un proceso descentralizado, porque no queremos que la constitución la escriban santiaguinos en Santiago, a pesar de que ello pudiera salir más barato, ni tampoco sesionar por Zoom, porque sabemos que allí vamos a perder toda posibilidad de llegar a grandes acuerdos. Lo que queremos es que el proceso más importante de la historia, más democrático que hemos estado haciendo, también le tomemos el peso y le destinemos los recursos, y en eso esperamos una presidencia que acompañe, impulse también este proceso, pero sobre todo que lo respete y que no salga a decir que es importante el derecho preferente de los padres a educar a los hijos, o que nos podemos estar atribuyendo funciones que no nos corresponden, porque yo creo que en eso, por lo menos desde el sector que al que yo estoy, digamos, hoy día articulando, hemos sido sumamente responsables. Aquí no venimos a tirar el mantel, aquí venimos a rescatar lo bueno, a mantenerlo, pero también a hacer profundas transformaciones para que los privilegios no sean solo de algunos.
Jennifer, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para preguntarte, ¿qué sintieron? ¿Qué presión sintieron cuando vieron en galería a un diputado de la República que los fue a fiscalizar de la labor que están haciendo?
La verdad es que no sentimos ninguna presión, fue una risotada. Fue una risotada porque lo sentíamos como un show, o sea, un diputado que además imprime video que causa vergüenza en su propio distrito, que además es mi región de origen. La verdad es que molestó a los constituyentes de la región de O'Higgins. Le fueron a preguntar qué estaba haciendo allí, a encararlo, a decirle que su rol fiscalizador no incluía el poder ir a donde está el poder constituyente sesionando a molestar o denostar o intentar ridiculizar el importante trabajo que se está haciendo allí. Yo creo que finalmente demuestra las ganas de tener la pantalla, porque finalmente todos los periodistas, la carpa de periodistas, está hoy día situada afuera del ex Congreso Nacional. Las marchas terminan allí, todas las demandas sociales están circundando la Convención Constitucional. El Congreso, podríamos decir, pasó un poco de moda, y yo creo que de aquí al 21 de noviembre no solo va a ir uno, van a circular varios diputados y diputadas que van a querer también sacar provecho de la palestra que hoy día tiene la Convención Constitucional. Y lo lamento, pero también habla de la ridiculización en la que está hoy día también ciertos sectores de la política, y que eso es lo que tenemos que terminar, precisamente.
Jennifer, para finalizar, preguntarte, porque el próximo día lunes es 18 de octubre, una fecha que de cierta manera marca todo este proceso de cambio que estamos viviendo hoy en día, que da origen también y que se culmina con la conformación de la Convención Constitucional, ese 18 de octubre del 2019, donde Chile despertó. Desde ahí en adelante se puede decir que la ciudadanía tomó las riendas un poco de la contingencia nacional e imponiendo también sus ideas. ¿Cómo se puede vivir esta conmemoración ya de los 2 años del estallido social, Jennifer?
Bueno, se va a vivir de una manera muy simbólica. El destino quiso que ese día se conformen las comisiones temáticas y se empiece de lleno la discusión constitucional. Yo siempre lo he dicho, producto de la centralización, nosotros en la región de Coquimbo, y me imagino que también en otras regiones, nuestra revolución empezó el 19, no el 18. Pero el 18 de octubre va a ser una fecha que espero recordemos siempre como un levantamiento popular inorgánico que nadie se puede arrogar, pero del que todos y todas nos sentimos parte. Y creo que algo muy importante es no olvidar cómo llegamos acá, pero también a quienes dejamos en el camino. Y en eso creo que la región de Coquimbo, al conmemorar esta fecha, va a recordar muy fuertemente a Romario Veloz a través de Mary, su madre, y su lucha incansable por justicia, y también a todas las víctimas que fueron mutiladas, fueron torturadas, fueron violentadas, y que eso es un mandato en un Chile democrático para que no ocurra nunca más.
Jennifer, actividades que tengas programadas, aprovechando para que la gente que está escuchando pueda ir a reunirse, a conversar contigo, a intercambiar ideas, que es el fin principalmente de esta semana territorial.
Sí, bueno, hemos recorrido desde Liguera, Salamanca, Yapel, Montepatria, Ovalle, La Serena, y hoy día tenemos ahora en la Plaza Gabriela Mistral a las 6 de la tarde un encuentro de las disidencias sexuales. Invitamos a todas y a todos y a todes quienes se sientan parte y quieran conversar a reunirnos ahora a las 18 horas en la Plaza González Videla, y más tarde tenemos un encuentro sororo principalmente con organizaciones de mujeres de la región y especialmente de la comuna de La Serena. No recuerdo el lugar, pero lo pueden buscar en el Instagram jennifer_mella5. Mañana tenemos nuestra cuenta pública en la Feria de las Compañías en Calle Esmeralda, y también esperamos cerrar ahí con una actividad virtual el día sábado, y obviamente pedirles a todos y a todas que se contacten con nosotras, porque a partir del 15 de noviembre tenemos nuestra segunda semana territorial, y como constituyente de territorios postergados, que me ha interesado recorrer mucho la región de Coquimbo, sin duda esa semana también vamos a estar desplegadas con el tremendo equipo voluntario que nos acompaña. Esperamos en la mayor cantidad de comunas, especialmente aquellas que no pudimos visitar en esta oportunidad.
Perfecto, muchas gracias a Jennifer también por darte el tiempo y venir a visitarnos acá a los estudios en esta semana donde la verdad ha sido bastante, bastante movida para ustedes.
Así es, muchas gracias a ustedes y un saludo especial a todas las auditoras y auditores de Radio Guayacán, que yo sé que siguen el proceso constituyente, que nos eligieron en mayo y que hoy día también tienen todas sus esperanzas cifradas en esta nueva casa común.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pausa y ya retomamos para seguir acompañándolos en esta edición vespertina de Está Pasando Noticias.
Está pasando y te lo contamos ahora en Guayacán FM. Guayacán FM.
Son las 17 horas y 41 minutos.
Llegó la mesa de todos.cl a Coquimbo y La Serena, una tienda online con más de 200 productos para todos los tipos de mesas, dulceras, bajoneras, gourmet o lo que quieras. Aprovecha y pide productos San José, Betty Crocker, Nature Valley, Flip y más. Con despacho a Coquimbo y La Serena, la mesa de todos.cl. Pide, disfruta, mejora cada momento.
Pedro Velázquez Seguel se dirige a los habitantes de la región de Coquimbo.
Yo sé que hay gente enojada conmigo, porque siente que no le di todo lo que les podía dar, y tienen razón. Pero yo también estuve enojado. Dios me enfrentó al dolor, a la adversidad y a la traición. Estuve de rodillas. Ahora estoy de pie. Vamos, que Dios y la vida nos da una y mil oportunidades. Ahora cuenta conmigo en el Senado.
¿Necesitas grúas?
Llama ya a Grúas SWATCAT. Somos rapidez, eficiencia y responsabilidad. Funcionamos las 24 horas. Contamos con 4 plataformas hidráulicas y rescate en general. Sistema de pago en efectivo y transferencia, siempre tomando las respectivas normas sanitarias. Llame al más 569-6631-0478. Le brindamos el mejor trabajo en la región. Somos calidad en nuestro servicio. 7 años nos respaldan. Nos se arrepentirá. Recuerde, su rescate al más 569-6631-0478. Grúa SWATCAT. Somos seguridad, confiabilidad y profesionalismo. Somos los reyes del mambo.
Si quieres conectar tu negocio con tus clientes por medio de Guayacán FM, escríbenos a publicidad@radioguayacan.cl o llámanos al 51-233-5200. Guayacán FM, multiplataforma al servicio de tu empresa y emprendimiento. Para crecer juntos, publicidad@radioguayacan.cl 51-233-5200.
Atención Coquimbo, nuevo proyecto Lomas del Sauce de Inmobiliaria Vita tiene 3 modelos de casa disponibles para ti y tu familia. Casa Mañil, 45 metros cuadrados, 2 dormitorios, 1 baño. Casa Trevo, 45 metros cuadrados, 2 dormitorios, 1 baño lista y habilitada para ampliar segundo piso. Casa Guayacán, 74 metros cuadrados, 3 dormitorios, 3 baños y home office. Reserva hoy tu vivienda en el conjunto residencial Lomas del Sauce en www.iavita.cl. Te estaremos esperando.
AM Renta Car entiende tu negocio y está comprometido con el mercado regional y con orgullo presenta AM, un servicio de apoyo y transformación digital para las nuevas necesidades de tu restaurante o tienda online. Una aplicación que se enfoca en el crecimiento de tu negocio, rutas creadas con inteligencia artificial y sistema de seguimiento de tu despacho en tiempo real. Además, crea AM Express para envíos entre personas. Tú puedes hacerlo llamando al 512-56-9833 y llegará tu Picker AM a tu casa. Redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como @AMRentaCar. Con AM Rentacar, tu negocio crece.
Tu futuro comienza aquí, en FUAS.cl. Estudia con gratuidad, becas y créditos del Estado. Si estás en cuarto medio, egresaste de la enseñanza media o ya eres estudiante de la educación superior, completa hoy tu formulario y accede a más de 19 beneficios para financiar tu educación superior durante el año 2022. Postula en FUAS.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
¿Sufre de dolor articular o muscular y necesita una forma eficaz para reducirlo? El aceite de cannabis con CBD es un potente analgésico y antiinflamatorio de origen natural de rápida acción. Consígalo hoy mismo en la web boticacannabis.cl o al WhatsApp más 56 933 23 09 36 y obtenga el alivio que se merece.
Vecinos y vecinas, mantengamos juntos la limpieza de nuestra ciudad. No rayes ni ensucies las paredes con afiches publicitarios. Recuerda que está prohibido por ordenanza municipal. Cuidar La Serena es tarea de todos. Es un llamado de la ilustre Municipalidad de La Serena.
Casa Amparo, medicina y salud en ortopedia e insumos médicos. Ubícanos en Ulrichsen con 4 esquinas en Servicentro Petrobras. Venta de insumos médicos y deportivos, sillas de ruedas, ortesis, muletas, baños, plantillas y un sinfín de artículos para el enfermo. Con la asesoría de una profesional kinesióloga. Llama al más 569-6500-7288.
Desde antes que salga el sol y hasta que termina el día, te acompañamos con información, opinión y debate.
Yo sé que es muy difícil, que a veces los servidores están en, no sé, en Rusia, en otros lados del mundo.
Para que puedas tomar mejores decisiones.
Hacemos hincapié es en el tema de la prevención.
Las noticias nos mueven. Somos Guayacán FM. Las noticias. noticias nos mueven. Y lo que está pasando se lo contamos primero y mejor. En Guayacán FM.
17 horas con 48 minutos. Si lo acompañamos en esta edición vespertina de Está Pasando Noticias en este día jueves 14 de octubre. Don Enrique Marcel, el día de ayer en la Cámara de Diputados se votó las conclusiones de la comisión que trabajó en torno al caso Papaya Gate, que está vinculado acá a nuestra región de Coquimbo y principalmente por este fraude y las responsabilidades políticas que se buscaba en contra de la ex intendenta Lucía Pinto. Votación que fue bastante amplia y favorable al trabajo realizado en la comisión, por 75 votos, si no me equivoco, a favor. Se aprobó esta responsabilidad política de la ex intendente y también de su círculo cercano ahí en la administración regional.
Claro, y hubo ahí un intercambio de Twitter entre el diputado Daniel Núñez y Juan Manuel Fuenzalida, porque el diputado comunista señalaba que no le sorprendía que no estuvieran presentes en la votación Sergio Gaona y Juan Manuel Fuenzalida, ¿no? Pero a contramano y al mismo rato Juan Manuel Fuenzalida le dice: estoy sentado al frente suyo. Ah, para que corrigiera esa acusación. Ya se estaban pegando palos, se pegaron palos durante las comisiones de este espacio, de esta instancia investigadora del Papaya Gate. Y ahora falta, esto es tema político, falta el tema de la fiscalía que se pronuncie también.
Sí, y es ahí donde también los parlamentarios de nuestra región ven ahí con cierto recelo un poco el proceso o cómo se puede desarrollar de aquí en adelante esa otra arista que se está desarrollando, porque recordemos que la encargada de llevar a cabo esa investigación es la jueza Claudia Peribanisic, la fiscal de la región de Valparaíso, quien fue designada precisamente para llevar a cabo este caso del Papaya Gate, pero que también le ha caído la responsabilidad de llevar el tema del Pandora Papers.
Tremendas mochilas le cayeron.
Exacto. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, los parlamentarios de oposición plantean que puede haberse un poco retrasado el proceso, entendiendo que este caso del Pandora Papers a nivel nacional que involucra al presidente de la República pueda, de cierta manera, tomar mayor atención de lo que se estaba desarrollando por el Papaya Gate.
Pero es interesante porque esta nueva investigación, esta nueva arista que se le abre a la fiscal de Valparaíso, también tiene vinculación con la región de Coquimbo. Recordemos que tiene estrecho vínculo, ¿no?, con el tema de Dominga, la venta de Dominga de Sebastián Piñera, o la presunta venta de Sebastián Piñera a Délano. Y quizás no le tome tanto tiempo, ¿no?, tomando en consideración que las dos causas son de la región de Coquimbo, podría venirse para acá, no lo sé.
Hoy escuchamos, Enrique, al diputado Raúl Saldívar, quien se refiere un poco a esta votación desarrollada ayer en la Cámara de Diputados con respecto a la situación del Papaya Gate y las conclusiones que se presentaron al Pleno de la comisión que trabajó por casi 2 meses, un poquito más diría yo, donde tuvieron la oportunidad de entrevistar a exfuncionarios del gobierno regional, actuales funcionarios, el alcalde de La Serena, el fiscal nacional también estuvo invitado a una de las comisiones. Escuchemos lo que indica el diputado Raúl Saldívar de la votación vivida el día de ayer.
Y de forma de convicción respecto a que efectivamente, tal como lo indicaba el informe que se votó ayer, había ahí un grupo que se coludió y se organizó precisamente para defraudar al fisco. Eso quedó en evidencia a través de las entrevistas y a través de todo el desarrollo de la comisión. Eso es indiscutible. El informe es muy claro en ese sentido, y por eso también lo aprobamos, y lo aprobamos todos los parlamentarios que asistimos a la sesión en que se cerró el periodo de la investigación y finalmente se aprobó el informe. Y también concuerdo en que debemos apoyar las acciones que lleva adelante el Consejo de Defensa del Estado y esperar mayor premura por parte de el
Ministerio Público.
Que lamentablemente ahora le incorporaron el tema del presidente Piñera, por lo que va a pasar a segundo plano, me imagino, por algún tiempo más, el tema del Papaya Gate.
ahí está planteando la preocupación que indicábamos sí. anteriormente el diputado Raúl Saldívar, quien también se refirió precisamente a esta votación, fue el diputado Matías Walker, a quien escuchamos a continuación.
Hemos determinado la responsabilidad política de la ex intendenta, del ex administrador regional y también del jefe jurídico del gobierno regional de ese entonces, por este caso donde claramente hubo una desproporción en el precio pagado en relación a las necesidades que tiene la región de Coquimbo, sobre todo en materia hídrica, de agua para el consumo humano, de apoyo a los agricultores que han estado afectados por la escasez hídrica y de las necesidades de la propia comuna de La Serena, por ejemplo, que requiere con urgencia nuevos centros de salud como el CEFAM de Cardenal Caro. Y por otra parte, porque se burló el control de legalidad de la Contraloría General de la República, que debía tomar razón de esta compraventa. Esperamos que nunca más vuelva a ocurrir hechos de esta naturaleza, pero la responsabilidad política la hemos determinado con nombre y apellido en el informe de esta comisión que ha sido aprobado el día de hoy.
Ahí está el diputado Matías Walker. Enrique, entonces, muy atentos de cómo se va a desarrollar esta investigación. Ya se determinaron las responsabilidades políticas, que era principalmente el trabajo con la cual se conformó esta comisión donde participó la gran mayoría de los parlamentarios de la región de Coquimbo y otros parlamentarios también a lo largo del país, diputados. Responsabilidades políticas ya están establecidas, pero falta ahora la otra lista, que es ahí donde está principalmente el foco de atención para ver cómo se va a desarrollar y determinar si es que existe una responsabilidad de la ex intendenta o no en este caso del Papaya Gate, de un fraude que han planteado de cierta manera los parlamentarios.
Sí, un trabajo que se desarrolló por diferentes sesiones, diferentes reuniones de esta comisión, que comenzó con 12 o 13 diputados de diferentes regiones. Juan Manuel Fuenzalida terminó cambiándose de comisión por otra y se vieron tensas discusiones entre Sergio Gaona, recordemos, ex intendente cuando Lucía Pinto era jefa de gabinete, y el actual delegado presidencial era el jefe de comunicaciones. Luego Lucía Pinto siguió trabajando con Sergio Gaona cuando él fue diputado, y con Daniel Núñez, ¿no? Este intercambio de palabras era, incluso se sacaron varios trapitos al sol durante estas sesiones, y uno veía la incomodidad y la tensión que había en esta reunión, en esta instancia. Así que esperemos, ya se logró una responsabilidad política, pero acá esperamos mucho más, esperamos que se determinen instancias penales para limpiar un hecho que no estamos hablando de poca plata, estamos hablando de cerca de 10.000 millones.
Cerca de 10.000 millones.
Redondeándolo, ¿no? Sí. Entonces, y son recursos que, se podían destinar para muchas otras cosas.
Por supuesto. Donde también está complicada la situación es lo que ocurre en el centro de la ciudad de La Serena, Enrique. Manifestaciones sí. de los ambulantes, hace tiempo que se vienen desarrollando estas manifestaciones, donde solicitan al municipio que les permita estar en las calles trabajando, vendiendo diversos productos. Por otro lado, el municipio ha negado esa posibilidad y se han desarrollado diversos operativos que de cierta manera y cada cierto tiempo generan enfrentamientos entre los ambulantes, con carabineros, con los inspectores municipales que cumplen esa labor. Vamos a... Quien estuvo investigando esta materia y esta información fue Carlos Cerda, quien tuvo la oportunidad de conversar con los ambulantes, con la gente de seguridad del municipio, conversó con transeúntes para ver su opinión de lo que ocurre en el centro, de esta problemática que al parecer todavía no encuentra una solución. Escuchemos lo que nos comenta Carlos Cerda.
Continúa el conflicto del comercio ambulante en el centro de la ciudad de La Serena. Pese a los esfuerzos de la autoridad para evitar la instalación de estos comerciantes, ellos se logran organizarse y nuevamente copar calle Cordobés para llevar adelante su actividad comercial, que por cierto es informal. Pudimos conversar con algunos de ellos, quienes indicaron algunos motivos, responsabilizaron al alcalde de La Serena, Roberto Jacob, de no cumplir con los acuerdos que habían alcanzado en reuniones pasadas, y también nos contaron su testimonio, como el caso de una persona de la tercera edad que produjo producto de su baja pensión, se ve obligada a salir a la calle para poder generar recursos para subsistir.
Una vez más, el alcalde no se hace presente y no quiere solucionar el tema. Porque esa es una solución, si la gente busca una solución, que designe, por último, que somos rotativos, y ya es una vez más. Entonces ya eso es mucho abuso, porque se llevaron varias mesas hoy día en la mañana, igual que unos delincuentes. Echaron mercaderías arriba y todo, entonces lo único que queremos es una respuesta del alcalde. Una vez más.
Porque yo vivo aparte y tengo que pagar mis cosas, hay que pagar cuentas, hay que comprar, hay que comer. Yo tengo permiso, pero muchos años no lo quieren renovar, entonces ¿qué hago yo? Tengo que trabajar, jamás he sido atrevida, no me gusta la atrevida.
Mientras que, consultando a la ciudadanía por su opinión respecto a esta situación del comercio ambulante en el centro de la ciudad, para sorpresa la opinión fue bastante dividida. De hecho, consultamos a un par de personas, las cuales manifestaron posturas a favor y en contra, las cuales pasamos a escuchar a continuación. Cuando pensábamos que la postura era un poquito más unificada, hay bastantes visiones en torno a esta situación del comercio ambulante en la ciudad.
Puta, es nefasto, amigo. Echan a perder toda la ciudad tan linda, está ahí. Esa gente usted la puede cambiar de lugar y no, van a volver igual, y son, la mayoría son gente, no sé, todos tenemos derecho al trabajo, pero de esa forma no. Así que yo estoy en contra de esa parte porque echan a perder una ciudad por el turismo.
Bueno, yo opino que sí es verdad, a veces es incómodo pasar, pero es un método de trabajo, es su forma de conseguir dinero para llevar sustento a la casa, pues uno no puede ponerse a que ellos trabajen, porque si no tienen un trabajo estable, pues tienen que buscar la manera de conseguir el dinero para llevar la comida a sus hijos y todo lo que necesitan.
Desde la Municipalidad de La Serena, Gonzalo Arceo, encargado de seguridad del municipio serenense, comentó sobre las estrategias que están desarrollando para controlar el tema del comercio ambulante en la ciudad y hizo un llamado también al apoyo de la ciudadanía en el sentido de no comprar a los comerciantes ambulantes para poder lograr erradicarlos del lugar.
Pero también queremos hacer un llamado a la comunidad que nos colabore. Es muy importante para nosotros que no les compren al comerciante ambulante ilegal por muchas razones. Primero, el tema sanitario, no atienden con los protocolos sanitarios correspondientes. Segundo, son facilitadores de ciertos delitos que ocurren, algunos robos menores a las personas. Así que existen razones de sobra para que la ciudadanía tome conciencia, que nos colabore, porque nosotros todos los días con los inspectores municipales, con los carabineros, pero sentimos que nos falta ese apoyo por parte de la comunidad.
Finalmente, desde Carabineros, el capitán Sergio Gómez indicó que están realizando operativos durante las mañanas bajo la forma de copamiento para evitar que los comerciantes puedan instalarse en el lugar, permaneciendo en las esquinas de calles Cienfuegos, O'Higgins y Balmaceda por algunos minutos, evitando el armado de los puestos del comercio ambulante.
El trabajo que hacen actualmente Carabineros con los inspectores es el de copamiento. Significa el instalarse antes de estos comerciantes ambulantes. Y de esta manera evitar que estos lleguen a instalar y a cometer esta falta que cometen al cual donde realizan la venta de objetos ilegales, o sea, de la venta ilegal. Ese es el trabajo que se hace normalmente, amigo mío.
Perfecto.
Situación que está lejos de controlarse, ha dejado un par de rencillas entre propios ambulantes, también entre ambulantes e inspectores municipales, con alguna intervención policial, y que dificulta sin duda el tránsito por el centro de la ciudad de La Serena, especialmente en calle Cordobés, donde suelen estacionarse con mayor frecuencia.
Problemática que no ha encontrado solución, Enrique. Se espera que, y siempre se ha solicitado, que de cierta manera exista una mesa de trabajo que involucre a todos los actores involucrados para dar solución a una problemática que ya es evidente en el centro de la ciudad de La Serena.
No, es bastante complejo el escenario, de larga data. Recordemos que en la primera administración de Raúl Saldívar, hace rato ya, se eliminaron los carros verdes. Y ahí se generó también una polémica, ¿no? Con la gente señalando, oye, estos son puestos de trabajo, pero ya generaba problemas en ese momento porque se iban extendiendo, anexando algunas mesas también a estos carros verdes. Hoy, después de un largo tiempo, el problema es también los vendedores ambulantes, recordemos los ilegales, que aquellos que no tienen permiso municipal para desarrollarlo, que ya han generado varias movilizaciones y también solicitando reuniones para con la autoridad comunal para establecer alguna solución de frentón a este tema. Hemos visto que han hecho manifestaciones, se han enfrentado a carabineros también cuando han habido detenciones de algún vendedor ambulante, exigiéndonos que el alcalde los escuche para poder lograr una solución que al parecer es bastante distante entre lo que están pidiendo ellos o lo que quieren ellos como vendedor ambulante y también lo que puede ofrecer o lo que quiere ofrecer la municipalidad.
Por supuesto. Enrique, para ya finalizar nuestro programa del día de hoy, comentarles rápidamente que el día de hoy en un nuevo balance sanitario se informó de 27 casos nuevos de COVID-19 a nivel regional, 10 de la comuna de La Serena, 7 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 3 de Vicuña, 3 de Ovalle, 1 de Montepatria y 2 correspondientes a otras regiones. 193 los casos activos actualmente en nuestra región de Coquimbo. También se informó que a partir del próximo sábado 16 de octubre a las 5 de la mañana la comuna de Punitaqui retrocede en el plan paso a paso a fase 3, la etapa de preparación. Esto se da también en el contexto donde se ha experimentado un alza de casos a nivel nacional. El día de hoy se informaron 1023 casos también un problema de la positividad que también ha ido en aumento en algunas regiones, como por ejemplo la región de Atacama, donde la cifra alcanza un 6% de positividad. Nosotros miramos con cierto recelo y preocupación, sí, lo que ocurre porque es nuestra región vecina y entendemos que hay una conexión diaria de gente que se traslada entre ambas regiones. Entonces, por eso nosotros miramos con cierto recelo lo que ocurre ahí en la región de Atacama.
Claro, y nos vamos a ir con un tema de un grupo, del grupo Kiss, que estuvo dentro de los primeros Monster of Rock que se realizó en Chile en la década de los 90, pero vamos a ir con un disco que se estaba lanzando el 14 de octubre de 1977, el segundo en vivo, el octavo en total de esta banda norteamericana. 5 temas nuevos traía este disco, pero sonaba también I Want You. Y nos vamos con este tema de Kiss.
Sí, nosotros los dejamos invitados para que sigan junto a nuestra programación. Ya viene Lo Mejor Está Por Venir junto a Paola.